Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
En Fuerteventura, según datos oficiales, más de 5.300 personas se han quedado sin cobertura sanitaria pública y gratuita desde el 1 de septiembre, día en que entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril. Este decreto ley deja en calidad de desahuciadas a esos miles de personas en Fuerteventura, decenas de miles en Canarias, millones en el Estado español. Los sectores de la población afectados son inmigrantes extracomunitarios en situación administrativa irregular, pero también inmigrantes comunitarios sin permiso de trabajo o sin cotizaciones realizadas en este Estado que dicen europeo. El decreto ley también barajaba la posibilidad de dejar sin cobertura sanitaria a los españoles mayores de 26 años que no estuviesen cotizando, pero en este caso, sabiendo la contestación social con la que se podían encontrar, han dado marcha atrás buscando alguna salida momentánea para este sector. Pero a la gente más desfavorecida, más empobrecida, más indefensa, el gobierno español le ha suprimido un derecho universal que tanto nos ha costado conquistar. No hace falta ser muy inteligente como para intuir que este es un paso tomado contra colectivos que no tienen apenas posibilidad de respuesta, pero que detrás de esta supresión de un derecho fundamental se encuentra el interés de privatizar el sistema público sanitario estatal, tal y como hemos estado viendo con propuestas de privatización de hospitales en Madrid o con la aplicación del repago sanitario aplicado en Cataluña. Esta estafa, llamada crisis, está sirviendo para muchas cosas. Uno de los orígenes económicos para explicar el colapso del sistema es que el capital, por lo menos una parte, no encuentra sectores productivos donde poder seguir obteniendo sus beneficios. De ahí que toda la estructura de los Estados y de la Unión Europea se esté poniendo en marcha para facilitar al capital privado el acceso a los servicios fundamentales y esenciales de una sociedad que al menos garantizaban una igualdad teórica para todas las personas: la educación, la justicia, los servicios sociales, la sanidad. Estos servicios, amparándose en la mentira del déficit público, están perdiendo su carácter público para que las empresas que ahora no tienen ladrillos que vender puedan seguir inflando sus rendimientos. Cuando se anunció la aplicación de la norma que ahora ya se está aplicando y que ha dejado en el limbo asistencial sanitario a millones de personas, salieron a la palestra varios portavoces del gobierno ultraperiférico canario para dejar bien claro que ellos se iban a negar a aplicar la norma en nuestra tierra, ya que la juzgaban injusta. Pero acostumbrados como estamos por estas latitudes a las mentiras institucionales, una cosa es lo que la publica la prensa y otra lo que hace el vasallaje ultraperiférico. Y sí, por mucho que nos hayan mentido, la norma se está aplicando. Alejandro Maeder es un ciudadano italiano que lleva 2 años viviendo en Fuerteventura. Está jubilado y tiene una enfermedad crónica. Pidió consulta y le dieron cita. Cuando acudió al centro de salud, le dijeron que ya no podían atenderlo porque lo habían sacado del sistema. Sergio Garrido, peruano, 8 años en Fuerteventura, casado con una persona de nacionalidad española, fue la semana pasada a recoger los resultados de unos análisis que se había hecho hace 15 días. Le dijeron que no se los podían entregar porque ya no estaba en el sistema. Mientras, nos despertamos estos días con que se quiere otorgar la residencia y nacionalizar a los extranjeros que vengan a España a comprar viviendas porque el mercado colapsado y desahuciador no encuentra compradores de por aquí. Seas bienvenido, extranjero inmobiliario. Los parias limpiarán tus casas, casi gratis y sin seguridad social. Hay veces que las noticias producen náuseas y hasta nos inunda un cierto sentimiento de desear que el suicidio colectivo gubernamental de aquí, de allá y de más allá sea la próxima medida para evitar el déficit público y la inmoralidad. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Visión, pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva.
Hoy en Nosotros las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos a Andalucía, concreto a un pueblo de interior de la provincia de Málaga, Carratraca. Alguna que otra vez ya estuvo en las ondas por ella misma y la realidad de ese pueblo. Ahora, porque Andalucía, por la renta básica de las iguales, está en movimiento. Buenas, Maríajo.
Muy buenas, desde Carratraca, Málaga, Andalucía, para el mundo.
¿Cómo andamos con ese estudio que nos han chivado? Estáis desarrollando en un pueblo de 1000 vecinas de viabilidad de la renta básica de las iguales, ¿no?
Pues en ello estamos con la viabilidad económica y social, y esperando que esté prontito para poderlo tener en papel y poderlo difundir.
¿Para qué puede servir en un pueblo como Caratraca un estudio de estas características?
Para abrir el debate, para poder sentarnos y hablar de cuestiones a las que no estamos acostumbrados, a las que creemos que no nos incumben, que no son de nuestra competencia estas cuestiones, que son cuestiones de las instituciones y poco más.
Mucha relación, mucho estar con gente. ¿Cómo desarrolláis este tipo de estudios? ¿Es desde un despacho? ¿Cómo es? ¿Cómo?
No, estamos para viabilidad social en la calle, a través de cuestionarios, de grupos de profundidad y de entrevistas en profundidad a personillas más claves del municipio y luego los cuestionarios a la población en general. Al tratarse de un pueblo tan pequeño, pues es fácil que rápidamente esté de boca en boca el estudio.
O sea que de alguna manera en un pueblo de 1.000 habitantes generas un revuelo impresionante, ¿no? Pero eso de que va de las revis, pero qué renta básica, eso es lo que dice el PSOE, eso es lo que dice el estatuto.
Ahí va, y no solo eso, en el municipio de al lado, que está a unos 6 kilómetros de Caratraca, que es Ardales, el viernes mismo me invitaron a participar en un debate acerca de la renta básica de las iguales. Es una cadena.
Es una cadena. O sea, una cadena en que la gente quiere y demanda saber de qué va esto, ¿no? De la renta básica de las iguales, ¿no? ¿Os sirve de excusa para relacionaros, para hablar de, ¿no? Supongo muchas cosas.
Claro, pone el debate y queda claro cuál es la voluntad política, cuál podría ser y por qué no lo es.
De alguna manera, y una siempre recurre a sus frasecillas, pienso Andalucía, pienso en un nuevo gobierno, PSOE e Izquierda Unida, algo debió de suceder en la toma de posesión, que nos gustaría saber, ¿cómo está viviéndose la nueva supuesta situación en Andalucía con este nuevo gobierno?
Ahí va, pues desde las últimas elecciones autonómicas nos encontramos con un nuevo panorama de la política institucional. Todo el mundo pensábamos que el PSOE seguiría sumando años a su gobierno de la Junta Andaluza, pero este año necesitó el apoyo y el gobierno de Izquierda Unida para poder seguir gobernando. Y ahí se encuentran, tuvo mayoría, ganó el Partido Popular, pero los dos partidos se unieron para gobernar. Y hablaban Izquierda Unida con el PSOE a cambio de una renta básica.
Explícanos eso para la gente que no conozca, ¿no? O sea, ¿quieres decir que van a poner en marcha en Andalucía una renta básica? ¿Cómo fue aquello o cómo es la situación?
Bueno, no es tan fácil, pero supuestamente sí que ese va a ser el camino a seguir. A cambio de los recortes que está teniendo por parte de la Junta, a cambio de, pues supuestamente va a cambio una renta básica. En la posición de IU a la hora de explicar a sus votantes la situación en la que se encuentra ahora mismo.
O sea, como que de alguna manera es, vale, muy bien, entro en el gobierno, os doy mis votos, me dejáis una serie de espacios, administraciones de gestión, es así como está IU, pero permitís que yo desarrolle la renta básica. ¿Es algo así?
En esa estamos. Se habla de la renta básica universal.
Se habla de la renta básica universal. Izquierda Unida está hablando en Andalucía de la renta básica universal. ¿Y en qué lo concretan o simplemente es un enunciado?
Queda pues en declaración de principio, de momento.
De alguna forma, no sé, llego a pensar y digo, bueno, Andalucía, ¿son verdad? ¿Estás sintiendo todo eso que dicen a veces los datos de mucha gente desempleada, gente empobrecida en las ciudades? ¿Cuál es tu percepción de la realidad andaluza?
Pues sí que es bastante bastante cruel, como en el resto del Estado y del mundo. Tenemos muchas personas cercanas pues que les está tocando hacer las maletas para poder ir a buscar ingresos a otras partes que les permita pagar sus deudas con el banco. El tema del empleo o de lo que era el discurso del pleno empleo, pues eso sí que se acabó y lo vivimos en nuestra piel todos los días, de personas cercanas o bien cada una a la hora de intentar querer acceder al mercado laboral para poder ganarse la vida.
Entiendo que estás hablándome de nuevo de la migración.
Ajá.
La gente se está yendo de Andalucía. Sí. Explícanos un poco esa situación de nuevas.
Pues para poder hacer frente a los pagos, bien préstamos personales o a través de las hipotecas, o en fin, diferentes préstamos que la banca pone a disposición, pues para poder hacer frente a esos pagos, la gente prepara las maletas y se va en busca del empleo donde sea y con las condiciones que sea, para poder pagar las deudas.
Digamos que las ciudades es el lugar de migración, la misma Andalucía, otros países, ¿hacia dónde está yendo la gente?
En principio donde haya posibilidad. Cuando en los pueblos pequeños hablamos de irnos, alguna gente sí que se va a Málaga o a otras ciudades o a cualquier otro sitio del Estado español donde pueda tener posibilidades de emplearse, o sí, o fuera del Estado. Concretamente aquí de Carratraca están marchando a... Ay, Manolo, se me ha ido un segundo.
Palma
a Suiza.
¿A Suiza? Uh-huh. A Suiza. ¿Qué hay allí? ¿De qué hay demanda en Suiza? ¿Qué piden?
Albañilería.
Ah,
y concretamente aquí va la gente a Suiza porque, bueno, hay allí familias que ya han ido y buscan los contactos para que puedan ir más y, bueno, pues así lo van haciendo.
Os aconsejo para que sepáis lo que fue en otros años ese tipo de migración. Un franco, 14 pesetas, una película, bueno, clarificadora de cómo fueron acogidas allí las gentes, por qué llegaban, en qué circunstancias vivían, cómo les explotaban. Y ahora lo que va a ser una segunda película del mismo director, dos francos, 40 pesetas. Uh-huh. Ambas películas sobre movimientos migratorios, la segunda sobre los años 70, y donde ese país, ese territorio Andalucía, tenía todo un papelón en la migración, ¿no? Porque, claro, hablas de albañiles, hablas de la construcción, porque durante años la Costa del Sol y el conjunto de Andalucía conoció mucho del ladrillo, ¿no?
Claro.
¿Cuál era la situación años atrás en Andalucía con el ladrillo?
Bueno, pues era una situación de expansión y construcción por todos los sitios, por todos los lugares, ¿no? Cualquier persona, a la edad que fuera, con las condiciones que fuera, podía encontrar empleo en la construcción sin ningún problema.
Las escuelas tenían poco sentido para muchas personas, ¿no? Sobre todo hombres, varones, ¿no?
Claro.
Es como que veían que era fácil ganar 1000 y pico euros, ¿no?
Uh-huh.
Y todo esto ha caído.
Claro. Y entonces, pues, ahora está todas estas personas totalmente en desempleo, sin saber desarrollar ninguna otra actividad laboral.
Hablar de Carratraca es hablar de muchas viviendas con necesidad de legalizar arreglos, de unas elecciones donde prometen de alguna... Bueno, un partido, creo que fue el PP, prometía que votarme, que yo legalizo.
Uh-huh.
¿Qué pasó de aquella lucha tan potente en Carratraca, donde llevó implícito la dimisión del alcalde entonces, la no asunción de otra gente? Explícanos, ¿qué ha sucedido también en Carratraca?
Pues a día de hoy, porque la historia era que las construcciones aquí se le llaman irregulares, en Andalucía se le llaman las viviendas irregulares. Quien tenía su finca o su territorio y demás, pues se construía una vivienda. la gran mayoría de los casos, viviendas familiares de primeras viviendas, la necesidad de techo. Y lo que luego ocurrió, que todas esas viviendas pues fueron declaradas irregulares al no tener los permisos que se solicitaban. Y a día de hoy pues siguen en la misma situación, se encuentran irregulares y la administración no les ampara ningún tipo de nada. Prácticamente las que han empezado los procedimientos judiciales pues llegarán hasta que tengan su sentencia firme y nada más.
Hace unos días el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Arias Cañete, legalizaba de nuevo por una porrada de años, decenas, los chiringuitos en las playas, las obras en las costas. Qué fácil para unas, qué difícil para otras, ¿no?
Ahí ¿Cómo va esto? Aquí en el pueblo, pues siempre lo que decimos, que no vamos a permitir que aquí derriben una hasta que no derriben las grandes construcciones especulativas de la Costa del Sol. Porque sí que es mucha indignación la que sentimos aquí la gente, como casas pequeñas donde viven familias enteras, donde es su única vivienda, se ven con una sentencia firme de derribo, multa, más pena de prisión, y las grandes construcciones especulativas de la Costa del Sol siguen, van a seguir y seguramente pues serán indultadas y no ocurrirá nada.
Pero Carratraca es famosa por algunas actividades en su tiempo, económicas y de recreo, un balneario al margen de la Casa Pepa. Hablemos del balneario. ¿Qué pasó con este balneario?
Pues a día de hoy está gestionado por una gran empresa con su sede central en Marbella, totalmente de lujo, vinculado al spa, y no se puede acceder a esas aguas curativas la gente que de verdad lo necesita por sus enfermedades. Es un lugar de recreo y de spa para la gente rica y guapa de otros lugares.
Dicho de alguna manera, lo que se entiende es como que es un negocio.
Claro, totalmente.
O sea, a ver, ¿han privatizado un recurso que era público? ¿He entendido bien?
Bueno, nunca llegó a ser público, pero sí era gestionado por gente del pueblo.
Ajá.
Tuvo problemas con el banco, lo embargaron, el ayuntamiento estuvo a punto de comprarlo, pero ahí ya llegaron los dineros de por medio de quien lo compró.
¿Y los precios son desorbitantes?
Sí, porque está vinculado tanto el hotel como el balneario a una ciudad de salud de 5 estrellas y creo que eran 200 euros la noche en la habitación.
¿Hemos escuchado bien? ¿200 euros? Uh-huh. 200 euros la noche.
Bueno, ahora dicen que tienen ofertas y que quizás venga más gente, porque también es lo que el pueblo ve, que nunca hay nadie ni en el balneario ni en el hotel. Y bueno, de vez en cuando ponen ofertas y demás y dicen que sí, que sí que va a venir clientes.
Carratraca.
Porque Carratraca vivía de sus aguas sulfurosas. Y la economía que generaba el balneario a la gente del pueblo.
Que está en un valle que ha sido noticia tristemente no hace mucho por unas inundaciones, ¿no?
El Valle del Guadalhorce.
El Valle del Guadalhorce, un valle rico, ¿no?
Sí.
Un valle rico. Una carretera de interior, camino de Campillos, ¿no?
Sí.
¿Y cuál es la dinámica de las plazas, de las calles, desde hace año y medio con el 15M en Carratraca y en esa comarca? ¿Cómo habéis articulado las relaciones? ¿Cómo son las respuestas? ¿Cómo
pues,
están las cosas?
Todo lo que posibilitó el 15M, tanto en las ciudades como en el medio rural, sí que con mucho más trabajo, por no es fácil la cercanía entre municipios y municipios, pero sí que posibilitó el poder juntarnos gente de diferentes pueblos, a hablar de nuestras problemáticas y a poner el debate en lo alto de la mesa, si nos lo posibilitó el 15M a la gente de lo rural, ¿no?
Y además de debatir, ¿habéis generado relaciones?
En esa estamos, pero no, es muy complicado, ya te digo, nos cuesta movernos de municipios a municipios y demás. Entonces, estamos en el camino, pero aún no terminamos de concretar.
Lo que sí que parece que va tomando cierta concreción se llama Andalucía por la renta básica de las personas iguales y mucho más.
Y mucho más. Pues sí que va tomando camino y forma, pues precisamente por el contexto político institucional en el que nos encontrábamos. Muchas personitas de aquí de Andalucía, a través de nuestros colectivos o individualmente, que ya veníamos conociendo la renta básica de las iguales, la comunidad vecina de Extremadura, todo el movimiento que llevaba referente a la REBI, pues sí que nos hizo pensar que algo teníamos que hacer respecto a las REBI en Andalucía. Y fue a principios de este verano cuando decidimos juntarnos a ver si queríamos y cómo íbamos a hacerlo. Y bueno, pues desde aquellos principios de verano a día de hoy han pasado, vamos a por el cuarto encuentro de Andalucía por la REBI. Y muy contenta y muy ilusionada que estamos, porque cada encuentro que pasa, pues como vamos construyendo algo bastante, bastante bonito. Vamos por el cuarto encuentro, lo hacemos en pueblos, hemos estado en pueblos de Sevilla, de Córdoba y de Málaga. Tenemos un esquema de trabajo ya estable por el momento en los encuentros. Empezamos a las 10 de la mañana hablando pues sobre las diferencias entre empleo y trabajo, los límites del empleo, las diferentes propuestas de rentas básicas, de la renta mínima de inserción a la renta básica de las iguales. Abrimos espacios para debates, preguntas, aclaraciones, vamos viendo los objetivos que marcamos, los vamos adaptando, las actividades que hemos realizado, las que vamos a realizar, y ahora hemos incluido, que va a ser la primera vez en el próximo cuarto encuentro, al lugar que vayamos, pues también vamos a dejar constancia de que por ahí ha pasado Andalucía por la REBI, y vamos a hacer un mural en una pared pública con pintura, pues para que quede ahí en el tiempo la marca de la REBI.
Y si alguna que nos escucha desde Andalucía a otro lugar demanda más información, ¿a dónde se deben de dirigir? ¿Cómo tener más datos de vuestro trabajo ahora en Andalucía?
Pues nosotras nos comunicamos a través de una lista de correo y, por supuesto, a través de la página web de Coordinación Baladre. Ahí en Renta Básica tiene toda la información, y a través del móvil.
Cuando dices el móvil, dices un número, ¿no? Un número. ¿Cuál es?
Te lo doy, un momento. En los carteles siempre ponemos un número de móvil de contacto para cualquier persona que se quiera poner en contacto. Te lo digo en un momento, ¿vale?
Sí. Situamos cuarto encuentro, Andalucía por la renta básica de las iguales, materiales.
Te digo el móvil, Manolo. Es el 6-4-9-6-5-8-9-5-6.
¿Otra vez? 6-4-9.
6-4-9.
Sí.
6-5-8-9-5-6.
Bueno. Estupendo, porque la radio debe de servir también para conectar, para reforzar y ampliar y difundir, ¿no? Desde ahí, Mariajo, un gusto de charlar contigo, de acercarnos a la realidad de ese país, de ese territorio, tan dolido pero a la vez aprovechando las oportunidades, ¿no? Construyendo realidades y una lucha por la renta básica de las iguales muy en movimiento, ¿no?
Sí, en esa nos encontramos lo que llamamos tejiendo el tejido social de base en Andalucía, que ya hay mucho recorrido hecho gracias al estudio de Revis que se hizo del PER a la renta básica de las iguales. Hay un recorrido bastante grande hecho en el sentido de la Revis, y lo que hacemos pues ponernos en contacto con todas asociaciones, colectivos, personas individuales, sindicatos, donde nos demandan, ¿no? Y donde nosotras buscamos pa tejer y seguir tejiendo, y esa es nuestra idea.
A dar puntadas pero con hilo, hilvanando. Uh-huh. Un beso, mil abrazos.
Igualmente.
A mucho cuidarse.
Beso a Radio Pimienta.
Pa' ti, a Jul.
Hasta luego.
Si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa, mujer. Espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Angela Jane y antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Ay, en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Angela Jane y antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. La 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 la.
Bueno, hoy tenemos a Diego de la Oficina de Derechos Sociales de Coia de Vigo, que nos va a contar en este nuevo curso cómo está la situación allí y cómo se está desarrollando el trabajo en la oficina. Buenas, Diego.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues tú mismo, cuéntanos.
Desde la oficina de Coia, ahí seguimos, apenas hemos parado en verano algunos días. La dinámica es un poco la misma en la que habíamos acabado el curso pasado, que sigue viniendo cada vez más gente agobiada por las vidas, por la dificultad para sacar los meses adelante, y también cada vez más preocupada, más enfadada también por la falta de respuestas de los servicios sociales, ¿no? Es muy típico que llegue gente a la oficina el lunes diciendo que la trabajadora social le ha dicho que es que en el ayuntamiento no hay dinero para pagar cosas tan básicas como facturas de luz o gas, para pagar material escolar ahora que fue el principio de curso, para pagar deudas de alquiler. Bueno, una respuesta que escuchan demasiadas veces las personas que se acercan por la oficina por parte del ayuntamiento es eso, que no tienen dinero. Cuando eso, sabemos que el dinero en el Ayuntamiento de Vigo aparece para infinidad de historias. Ahora recientemente el Ayuntamiento da algo más de 100.000 euros a una federación de vecinos para gestionar durante un tiempo de manera precaria una especie de red asistencial o red de servicios sociales así paralela a la municipal, que una historia que responde básicamente a enredos políticos de altas esferas. Y eso, mientras tanto la gente pues solo escucha que para pagar su recibo, si es que tiene algún dinero, pues que tire de él o que tire de la familia o que se atenga a las consecuencias, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eso, en estas últimas semanas, eso, la gente de la oficina nos hemos ahí visto un poco revuelta, metida en una marea que tampoco esperábamos, a propósito de un texto que cogimos de la web de Berriochoa, en el que habla de consejos prácticos a la hora de entrevistarse con la trabajadora social. Eso sin saber por qué lo cogió la jefa de las trabajadoras sociales de atención primaria del ayuntamiento, se lo mandó a todas, y sorpresa nuestra es que eso generó gran revuelo en ese colectivo, diciendo que estamos desde la oficina animando a que se les mintiera, que la gente les mintiera, a que desconfiaran de ellas. Bueno, nos llama la atención una respuesta que claramente corporativa y que se olvida de que hay casi 6 millones de parados, que las cifras de pobreza no paran de aumentar y que tampoco paran de aumentar los desahucios, los cortes de luz, infinidad de cosas, ¿no? Bueno, sin saber muy bien por qué ha pasado la cosa, pero bueno, nos hemos visto en un debate abierto que nos ha parecido así muy chulo, porque nos dio para hablar con un montón de gente, con gente del ámbito de la universidad aquí en Galicia, de la Facultad de Trabajo Social de Orense, que entiende que, bueno, por lo menos con la gente que hemos contactado, que la propuesta de la oficina y en concreto de esos consejos es totalmente válida, y más aún en estos momentos. Hemos hablado también con otra gente del mundo del trabajo social, que también entiende y defiende las posturas que Baladre desde hace mucho tiempo y la oficina desde hace menos defendemos. Bueno, sin saber muy bien las razones, nos han tirado una pelota para abrir un debate sobre eso, el papel que están teniendo muchos profesionales de los servicios sociales en esto que está pasando. Y por suerte, bueno, pues hemos aprovechado la ola para generar ahí eso, una reflexión, un debate que, bueno, esperemos que nos lleve a algún lado, eso, que nos anime, ¿no?, a seguir trabajando. Y más o menos eso, el día a día de la oficina ha sido marcado por lo de siempre, ¿no?, por las miserias que continuamente llegan a la oficina, y que se unen a las miserias económicas, a la miseria de las respuestas que le dan desde servicios sociales. La riesga sigue aumentando en tiempos de espera, siguen las riesgas paradas en las mesas de la Xunta a la espera de que tengan dinero o de que se den de baja riesgas, y como decíamos antes, el ayuntamiento sigue sin tomar una postura a favor de las personas, ¿no?, que están sufriendo los desastres de este capitalismo.
Sí, bueno, antes comentábamos que también estabais enredados en otra historia, que es el estudio de viabilidad de la renta básica de las iguales. ¿Nos podías contar cómo lo lleváis, cómo se está llevando a cabo?
Pues nada, el proceso ha sido largo, pero bueno, podemos decir que ya estamos en el último momento. Contamos que en el mes que entra, que el estudio pueda estar ya impreso y empezaría con lo que empezaría otra parte del estudio, ¿no? Que sería la rueda de presentaciones y también de charlas sobre la renta básica, ¿no? Bueno, eso, el difundir el estudio y como decía antes, también aprovechar para seguir abriendo debates. Y la verdad eso, que el proceso del estudio ha sido largo, yo creo que cercano a los 3 años desde que decidimos algunas de por aquí empezar, apoyada sobre todo por José y por Manolo. Y eso, la verdad que como todo proceso ha sido muy interesante porque ya en sí mismo nos ha dado para ir extendiendo eso, la idea de la Revis por muchos grupos, por muchos colectivos, por muchos territorios de Galicia. Y nada, la idea es eso, que con el final de año y el principio de 2013 empezar a no parar, acercándonos al Colegio de Trabajo Social, acercándonos a diferentes grupos y poblaciones para eso, para hablar y para seguir alimentando un debate que en Galicia, como en otros sitios, es muy necesario, ¿no? Que la riqueza está, pero donde no está es en las manos de la mayoría, ¿no? Aquí tenemos ejemplos conocidísimos y ahora mismo también así muy presentes en los medios, ¿no? Con esa donación de Amancio Ortega, el dueño de Inditex, a Cáritas de 20 millones, ¿no? De euros, también con la presencia de Citroën también dando creo que alguna furgoneta o algún vehículo a Cáritas también o bancos de alimentos, bueno, actos ahí de filantropía. Y bueno, la idea será decir que queremos la renta básica también para Amancio Ortega, pero bueno, atendiendo también a las consecuencias que le produciría eso, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que toda este lío que ha durado eso, este tiempo, nos sirva para generar más lazos y para eso, seguir inyectando ahí el veneno de la renta básica para acabar con, ¿no? con el virus del capitalismo, ¿no?
Sí, y bueno, ya para ir acabando, ¿nos podías recordar dónde estáis y cuáles son los modos de contacto con vosotros?
Sí, eso, nosotros estamos en Colla, que es un barrio de Vigo, un barrio grande de Vigo, que eso, el otro día nos llamó la atención, que es un barrio que cuenta con 35.000 habitantes más o menos, y en un reportaje el otro día decían que 15.000 de ellos están en paro y solo 5.000 reciben algún tipo de prestación. Entonces, bueno, atendiéndose en ese contexto, también decimos que por eso existe una oficina, ¿no?, en este barrio. Y eso, estamos todos los lunes de 5 a 7 en los locales de la parroquia del Cristo de la Victoria, aquí en Colla, y después estamos también, por si alguna persona quiere contactar con nosotros, alguna duda o bueno, algo que quiera compartir con nosotros, en el correo electrónico, que es dereitossociais@gmail.com, y en la web nos podéis encontrar en la dirección odscolla.archipelagos.net, el archipiélagos con K, en donde eso, además de las últimas campañas e informaciones que nos parecen interesantes, también colocamos eso, entradas de otros grupos, amigos que hacen actividades que nos parecen, que nos dicen cosas, ¿no?, a nosotros para Colla. Así que nada, si nos queréis encontrar, los medios ahí están, y nada, Saludos desde Coya y nada, hasta pronto.
Hasta la próxima.
Espacio de información social.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos el libro titulado En el acuario de Facebook, el resistible ascenso del anarcocapitalismo. Este libro, que está editado por la editorial Enclave de Libros, está escrito por Hipólita y tiene alrededor de unas 200 páginas. Facebook se aproxima a los 1.000 millones de usuarios. Es un extraordinario dispositivo capaz de aprovechar cada movimiento que acontezca en su plataforma. Mientras nos entretenemos o promocionamos nuestros proyectos, en realidad estamos trabajando para la expansión de un nuevo tipo de mercado, el comercio relacional. En el acuario de Facebook somos todos seguidores de la transparencia radical, un conjunto de prácticas narcisistas y de pornografía emocional. Nos hemos sometido voluntariamente a un inmenso experimento social, económico, cultural y técnico. El anarcocapitalismo de los Rai Libertarias californianos es el hilo conductor que nos permite trazar una conexión entre Facebook, los partidos pirata europeos y Wikileaks. Los algoritmos de los gigantes de la perfilación online, Facebook, Apple, Google, Amazon, para la publicidad personalizada, son los mismos que utilizan los gobiernos despóticos para la represión personalizada. Nos hallamos delante de una distopía tecnológica que conjuga la lobotomía emocional de consumismo sin frenos de Huxley con la paranoia represiva del control orwelliano. En nombre de la libertad del capital, no os preocupéis, ningún complot, solo es el lejano oeste digital. Con este texto, el colectivo de investigación Hipólita se pregunta acerca de los orígenes, los objetivos y la visión del mundo Facebook, joven astro del turbocapitalismo. Recordamos el título de este libro, En el acuario de Facebook, el resistible ascenso del anarcocapitalismo. Repetimos que está editado por Enclave de Libros y su precio de venta al público es de 15 euros. Pues compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este libro y hasta la semana que viene. Compañeras, salud y fuerza.
Bueno, pues hola otra vez y saludos de nuevo y muy contenta de volver a estar aquí juntas, como ya sabéis. Hace unos días os hablaba de la importancia del rescate de blogs que tratan de rescatar a mujeres del olvido y en esta ocasión pues os voy a hablar del blog Cuadernos Feministas. Y de entre todas las mujeres que en Cuadernos Feministas he ido encontrando, pues me ha llamado mucho la atención una mujer mexicana, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, a la que el mismo blog denomina como una mujer de la revolución y un enigma. La define como anarcosindicalista y precursora del feminismo mexicano. Alude el blog, en primer lugar, para hablar de la biografía de ella, para hablar de esta mujer, a una imagen muy distorsionada que de ella se transmite por parte de un hombre, haciendo alusión a sus artículos periodísticos como porquerías. A partir de ahí y desde este punto, el blog va a introducirnos en la biografía de Juana Belén, mediante estas palabras: pareciese más un comentario prejuicioso con tintes de misoginia hacia una mujer que se atrevía, y se atrevía con mucho, entre otras cosas, a vestirse como hombre, con corbata casi siempre y con traje, aunque a veces con falda, pero todo su aspecto parecía una provocación a la manera en la que debía vestir y vivir una mujer en esos años. Esta historia de descrédito de Juana Belén comienza en Guanajuato con el primer número del periódico Pésper, editado por la periodista anarquista y revolucionaria, con el claro objetivo de combatir al gobierno de Porfirio Díaz. Con diversas interrupciones a causa de las clausuras, el periódico se pudo mantener hasta 1936. Sufriría a lo largo de los años la persecución política y la cárcel. Pero la historia personal e intelectual de esta mujer, nos dice el blog que resulta fascinante, y después de haberlo leído, efectivamente así es una vida fascinante. Nacida en San Juan del Río, en el seno de una familia pobre, y casada muy jovencita, con 12 años, con un minero analfabeto al que ella misma tuvo que enseñar a leer y escribir, pronto comenzó a colaborar en periódicos locales como El Diario del Hogar y El Hijo del Aguizote, ya con 22 años. En 1897, por su defensa de los derechos laborales de los mineros de la Esmeralda, estado de Chihuahua, fue encarcelada en la prisión Minas Nuevas. Una vez fuera de la cárcel, fundó, y aquí comienza ya una trepidante vida entregada a la militancia, fundó, como decía, el Club Liberal Benito Juárez y el semanario Vesper, en 1891. Desde ahí, desde sus páginas, ella se dedicó a atacar al gobierno de Porfirio Díaz, a la Iglesia y al Estado. Perseguida, se trasladó a México, a la Ciudad de México, y en 1902 reanudó la publicación de su revista Vesper, afiliándose al Club Liberal Ponciano Arriaga, ocupando en 1903 el puesto de primer vocal. Fue encarcelada por la policía junto a Camilo Arriaga, los hermanos Ricardo y, bueno, un buen número de personas. Junto a Elisa Acuña y Sara Estela Ramírez, ella siguió publicando Vesper, y con la primera, con Acuña, redactó el periódico Fiat Lux, de tendencia socialista. Regresó a México, fundó Socialismo Mexicano, una organización conformada por grupos de obreros, y editó el periódico Anahuac, órgano de difusión de la agrupación paralelamente de la agrupación, y paralelamente colaboró en otra publicación, Excelsior. Como veis, y como nos transmite el blog, la vida y la actividad periodística de Juana, con esos tintes revolucionarios, anarquistas y de remover conciencias, es muy muy intensa. No contenta con ello, con esta labor de periodismo, fundó las Hijas de Anahuac, un grupo formado por 300 mujeres libertarias, esto fue en 1907, que pedían a través de huelgas mejores condiciones laborales para las mujeres. Esto originó que el presidente ordenara su deportación a los Estados Unidos. En 1909, ella no podía estarse quieta, se adhirió al maderismo y fundó el Club Feminista Amigas del Pueblo, donde pues participaron Dolores Arana, Rosa de Marciel, Laura Mendoza, etcétera. Tras un fallido intento de rebelión, patrocinado por el Círculo Ponciano Arriaga, pues volvió a ser encarcelada durante 3 años en las prisiones de San Juan de Ulúa, junto con sus compañeras. En 1911 participó en la elaboración del Plan de Ayala y fue encarcelada de nuevo al declarársela partidaria de Emilio Zapata. Al ser liberada, Emilio Zapata la nombró coronela y le pidió encargarse del Regimiento Victoria. En 1914 dirigió en Chilpancingo, estado de Guerrero, el periódico La Reforma. Fue detenida durante 10 meses por Zapatista en 1916 por el gobierno de Carranza. En 1919 fundó El Desmonte, dedicado a la vida política y sindical. En 1921 fundó una colonia agrícola experimental en el estado de Morelos y en 1922 publicó Alto. Fue directora del Hospital de Zacatecas y entre el año 25 y 30 fue inspectora de escuelas federales en Querétaro y Zacatecas. En 1930 editó el periódico Alma Mexicana y en 1932 Vesper entró en su última, en su cuarta y última etapa. En 1940 fundó el grupo La República Femenina, que sostenía que el desequilibrio social provenía del triunfo del patriarcado sobre el matriarcado. Continuó colaborando en diversos periódicos hasta su muerte el 13 de julio de 1942 en Ciudad de México. La injusticia prevaleciente en el país a finales del 19 y principios del 20, derivada de la opresión porfirista, incitó a diversos grupos políticos y a la sociedad en general a lanzar una serie de protestas contra la situación reinante, que fue la que dominó la vida, la obra, y fue la que dirigió prácticamente todos los sentimientos de Juana. las biografías de ella, pues como pasaba con otras muchas mujeres de las que os he hablado, han brillado por su ausencia, pero en el blog describe la biografía que hace de ella Alicia Villaneda, escritora feminista, que bueno, pues que no hace mucho pues publicó la biografía de, como os decía, de Juana, y me gusta mucho un trocito que recogen de Alicia Villaneda. Donde la describe. Dice de Juana que fue liberal cuando estaba proscrito serlo, fue maderista cuando en las cárceles del Porfiriato no cabían más opositores, fue zapatista cuando Carranza dejó claro que su proyecto político no era el mismo que orientó la lucha de Villa y Zapata, fue una luchadora incansable por los derechos de la mujer en los primeros años del siglo XX. De esta manera, Alicia deja claro la admiración que siente por este personaje, seducida por su lucha, cuya investigación le llevó a admirarse también por la falta de reconocimiento de una mujer de esa talla histórica. Sin duda, con la publicación de esta obra, se sigue avanzando en el rescate de una de las muchas mujeres que han forjado no solo la historia mexicana, sino la historia de todas las mujeres. A Juana Belén Gutiérrez de Mendoza le debemos un tierno y sentido orgullo, y por tanto le debemos rescatarla de ese olvido. Pues aquí os queda esta impresionante mujer. Hasta la próxima semana.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.